A partir de ahora en COPE Málaga, abrimos las puertas de nuestro gabinete de profesionales, hoy con el Colegio de Economistas.
Muy buenas tardes, saludos de Carmen Cervar. Abrimos a esta hora las puertas del Gabinete de Economistas, hoy con la compañía de Fernando del Alcázar, director de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de Málaga. Hola, Fernando.
Muy buenas tardes.
Nos acompaña hoy también Paloma Moreno, socia directora del despacho Daniel Pastor y Asociados. Hola, Paloma, bienvenida. Y bueno, hoy nuestra invitada, María del Carmen García Peña. Han escuchado hablar de ella aquí en COPE porque cuando hablamos de la Fundación Ciedes, pues hay que hablar obligatoriamente de la gerente de esta fundación, porque ella es María del Carmen García Peña. Bienvenida a este Gabinete de Economistas.
Muchas gracias, encantada.
Vamos a tener tiempo de hablar de muchas cosas de Ciedes, pero lo primero que me gustaría que explicaras a los oyentes, aunque suelen escuchar hablar de Ciedes con cierta frecuencia, ¿qué es la Fundación Ciedes? ¿Qué la conforma y para qué sirve una fundación como esta?
Bueno, la Fundación Ciedes se crea en el año 94. En aquel momento se crea para que el proceso que se había iniciado de planificación de la ciudad a largo plazo pues tuviera una continuidad, al margen un poco quizá de los avatares más políticos que suponen pues cada 4 años tener que elegir alcalde, equipo de gobierno y tal. Y la constituyen precisamente las principales instituciones de la ciudad, donde están por supuesto estas administraciones, los 4 niveles de la administración, pero sobre todo está la sociedad civil, económica, los agentes principalmente pues sociales de Málaga, la universidad, el parque tecnológico, los empresarios, la Cámara de Comercio, los vecinos a través de la Federación Unidad, los sindicatos, es decir, que está un poco toda esa plana mayor de la ciudad, y son ellos los que deciden que la planificación, el diseño futuro, el modelo hacia el que tenemos que tender de ciudad, pues es una cosa de todo. Y por eso se crea la fundación. Hoy día pues ya se nos conoce también por los proyectos que se derivan de ese modelo de ciudad. Todo el mundo pues relaciona Ciedes con el Guadalmedina, que es uno de los proyectos que en los últimos años intentamos impulsar precisamente por petición del Pleno Municipal y de todo el patronato, pero bueno, muchos otros proyectos importantes de esta ciudad han pasado por el debate y el consenso en el seno de la Fundación, que es hoy día a lo que nos dedicamos fundamentalmente, a ese encuentro, ese diálogo, esa mediación entre todos para que lo importante para Málaga salga adelante.
¿Fundaciones de este tipo son habituales en otras ciudades de España?
No, habituales no, todo hay que decirlo. Es verdad que en los años 90, quizá a principios del 2000, se crearon algunas, como Ciedes. Ciedes fue pionera en España, pero bueno, había en Barcelona, en Bilbao, San Sebastián, posteriormente se creó también la Diputación de Jaén. Es decir, que ya existen o con figura de fundación o con figura de asociación, pues entes que tienen esta misma pues proyección o este mismo objetivo, pero no son frecuentes.
Bueno, ahora seguiremos hablando de Ciedes, pero antes hacemos un alto en el camino para repasar por dónde pasa la actualidad del Colegio de Economistas de Málaga, Fernando.
Muy bien, pues seguimos con la formación que estábamos comenzando la semana pasada, los cursos de formación concursal para que dan acceso al registro de técnico y al registro para acceder a las listas oficiales de los juzgados mercantiles de Málaga, por un lado, y también continuamos con los cursos de fiscal, que son, como ya hemos comentado en varias ocasiones, son anuales y se van desarrollando semana a semana. Y por último, tenemos ahora unas jornadas independientes que están teniendo muchísimo éxito sobre idiomas que están sobre todo de inglés, pero también tenemos de alemán y tenemos en perspectiva poner alguno más desarrollado siempre en el mundo de la empresa, para que sean jornadas productivas y que puedan un poco, tanto a nivel intermedio y nivel básico, pues proporcionar a nuestros colegiados pues un recuerdo de muchas frases, de mucho vocabulario, de muchas formas de hablar técnico que nos viene siempre muy bien.
Bueno, pues hacemos una breve parada y enseguida entramos en materia.
FGV Asociados es una firma de profesionales de asesoría global. En ella prestamos servicios de auditoría, consultoría y asesoría legal, financiera y fiscal. En FGV Asociados buscamos los mejores resultados para nuestros clientes, haciéndonos cargo de una gestión total e integral. FGV Asociados, somos especialistas en derecho mercantil y civil, asesoramiento fiscal y auditoría de cuentas. FGV Asociados, especialistas en empresas. FGV Asociados, teléfono 952-229940. FGV Asociados, especialistas en empresas, especialistas en ti.
Abogado, si su cliente necesita de la participación de peritos económicos, Nuprofin es el primer despacho especialista en Málaga. Pericias, valoración y liquidación de empresas y sociedades gananciales, administración y valoración de herencias, administración concursal y judicial en sede civil y penal. Nuestros socios cuentan con una dilatada experiencia en toda España, siendo expertos en la comunicación y testifical asociadas a los productos. Infórmate en nuprofin.com o en el 952-220219.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-363200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, Quinto C, Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
Saben a despedida, los besos que me dabas, saben a despedida. Tu gesto delataba que ya nada te dolía. Y saben a despedida.
Estás escuchando el Gabinete de Economistas en la sintonía de COPE más Málaga en el 93.4 de FM y desde cualquier parte del mundo a través de cope.es/Málaga. Además, en esa misma página web, después vamos a colgar el programa por si lo quieres volver a escuchar o lo que tú prefieras. Contábamos hace una semana, por cierto, que era día de elecciones en Estados Unidos y aquí hubo alguien en esta mesa que pronosticó pues lo que creían muy pocos, si es que Donald Trump iba a ganar las elecciones. Y ese alguien no es otro que Fernando del Alcázar. Felicidades por tu pronóstico, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias. Me voy a dedicar ya a vidente más que a analista.
Eso digo yo, porque ya no solo aciertas las cosas de la economía, también lo que va a pasar. Eso es, bueno.
Contrapronóstico.
Contrapronóstico total, ¿eh? Va contracorriente. Precisamente hoy tu comentario, Fernando, va precisamente por ahí, ¿verdad?
Sí, bueno, las repercusiones que pueden tener la elección del presidente Trump en Málaga, en principio parecía que iban a ser catastróficas, pero miradas con detenimiento debemos de intentar ver que habrá una serie de puntos positivos y unos puntos negativos que debemos de aprovechar, como siempre los economistas, para adaptarnos a las circunstancias actuales. Por un lado, probablemente se produzca un fortalecimiento de la divisa del dólar, lo cual nos permitirá ser más competitivos en nuestro sector turístico, que es nuestro sector estrella. Y si por otro, y si como contraprestación tendremos dificultades en algunas exportaciones, en algunas empresas concretamente, puede que tenga la imposición de aranceles, se desarrollará con el tiempo y tampoco creemos que sea un desarrollo pues tan drástico como se venía augurando. Lo que queremos decir es que la sociedad americana es una sociedad democráticamente muy madura y en las reacciones que posteriormente a las elecciones se están comprobando, se está viendo que aún así las instituciones funcionan estupendamente bien y el presidente, el señor Trump, no podrá en ningún caso actuar por encima del Parlamento, en este caso ni del Senado ni del Congreso de los Estados Unidos, que están controlado, no nos olvidemos nunca, no por miembros de su partido, sino que él es un independiente de estos partidos. Por lo tanto, estará muy fiscalizado y aunque habrá medidas llamativas, sin ninguna duda, porque a este señor le gusta mandar y le gusta hacerse notar y le gusta, no creo que en el fondo lo que puede haber sea un cambio de tendencia, eso sí, que puede poner otra vez en el centro de la balanza política al ciudadano medio como sujeto de las principales políticas de un gobierno. Cosa que llevamos mucho tiempo viendo cómo se está gobernando en función de una serie de entelequias que venimos aquí repitiendo, que son el crecimiento económico, la macroeconomía, el beneficio que después están sacando de esta economía de escala los grandes capitales, y a cambio una serie de políticas hacia las minorías, que siempre es de lo políticamente correcto, que por otro lado pues dejan de lado a este ciudadano medio, que es el que está sufriendo en sus carnes, en toda la sociedad occidental, pues la crisis con mayor acritud.
Bueno, pues vamos a volver directamente a Málaga. Saludábamos al arrancar el programa a la gerente de la Fundación Ciedes, a María del Carmen García Peña. Hoy la hemos invitado porque esa fundación tiene mucho que ver con la economía. Lo vamos a ir descubriendo a lo largo del programa. María del Carmen, por ponernos en situación, lleva al frente como directora gerente de la Fundación Ciedes desde el año 2011. Antes ya había sido secretaria de la Fundación desde el año 2007. Es licenciada en Ciencias Económicas, máster en Dirección y Administración de Empresas por el Instituto de Práctica Empresarial. Bueno, pues ha hecho más de uno y más de dos cursos de experto en materias como el urbanismo, desarrollos inmobiliarios, en fin, una persona más que formada para estar al frente de un organismo como este, como la Fundación Ciedes. La primera pregunta con la que quiero que abramos esta entrevista que mantenemos hoy contigo, María del Carmen: ¿cómo se ha comportado Málaga Ciudad, la economía de Málaga Ciudad, durante los años de crisis?
Uy, esa es una gran pregunta que podríamos estar aquí no media hora, sino una jornada completa. Fundamentalmente la época de crisis en Málaga lo que nos ha traído es una caída de espectacular del sector de la construcción, que lógicamente ha afectado no solo a las macro magnitudes, sino a la vida diaria de los ciudadanos, porque gran parte de nuestra mano de obra en el boom de la construcción anterior a la crisis, pues estaba en ese segmento. Es verdad que el turismo, gracias a Dios, siempre estuvo ahí, y ahora, tras la crisis y con la crisis, ha sido el sector refugio de la economía malagueña, gracias al sector turístico, quizá un poco más diversificado que el sector turístico que teníamos antes de la crisis, es lo que está pues generando empleo y generando riqueza hoy por hoy en Málaga. También es cierto que la apuesta que se había hecho por el sector de las nuevas tecnologías y por el sector de los servicios avanzados a empresas, pues con la crisis empezó sufriendo un ligero retroceso, pero también ha sabido superar, y hoy por hoy pues toda esta apuesta de la Smart City, de la aplicación tecnológica a la ciudad y de los servicios tecnológicos a empresas, también está siendo uno de los segmentos importantes y cada vez más fuertes en nuestra ciudad y en nuestra provincia en general. Yo diría que ahí esas dos patas, turismo, empresas del conocimiento, las tecnologías de la información, son las que están manteniendo a flote nuestra economía, y pues seguimos a nivel de Andalucía siendo un referente en esa capacidad de repensarnos, reinventarnos para económicamente salir adelante y superar pues en sociedades mercantiles creadas, en mortalidad, no mortalidad de empresas, uh-huh, en toda una serie de indicadores que, bueno, pues los que me acompañan hoy en la mesa saben casi mejor que yo, ¿no? Uh-huh. Yo diría que esas son nuestras dos grandes bazas a nivel económico. Y luego, por supuesto, la apuesta también por una universidad cada vez más de excelencia, una formación cada vez más especializada de nuestros jóvenes, yo creo que será la clave para que continuemos diversificando nuestro tejido productivo y no dependamos tanto, como sucedió, de sectores como la construcción, que también se está reinventando, gracias a Dios.
Y en comparación, bueno, buenos días, darte las gracias porque estés aquí, Carmen, gracias, es un placer, Paloma. Y la verdad que yo quería que hoy viniera Carmen, porque la verdad que es importante lo que hace Fundación Ciedes, sobre todo por el crecimiento que ha tenido Málaga, ¿no?, en estos 20 años, que yo creo que ellos han ayudado mucho a que eso se haga así. Es decir, creo que Málaga, en comparación con otras ciudades, como por ejemplo Sevilla, que se ha quedado estancada, o otras a nivel andaluz, tiene la diferencia esa, que desde hace tiempo pues nos hemos sentado a estudiar cómo se puede crecer y cómo, dices tú, como has dicho antes, nos podemos reinventar ante situaciones difíciles, ¿no?, como la crisis. Entonces yo creo que eso es importante y quería darte la enhorabuena por ello, ¿no? Y en cuanto a las expectativas que tiene Málaga actualmente y el tema de la cultura y demás, ¿qué futuro tenemos en ese sentido? ¿Cuál es el crecimiento de Málaga actualmente? hacia dónde vamos, ¿no?
Sí, hombre, lo que dices, Paloma, muchas gracias, porque yo sé que efectivamente crees en lo que hacemos y eso ayuda mucho a seguir adelante. Para nosotros la clave ha sido, desde que empezamos a trabajar, el marcar como el modelo, ¿no? El modelo hacia el que tenemos que ir y cuáles son esos 4 o 5 pilares sobre los que basar nuestro desarrollo. Entonces, desde prácticamente el inicio, el primer plan estratégico, se dijo, mira, Málaga tiene fundamentalmente un potencial muy grande en todo lo que tiene que ver con el turismo y la cultura, todo lo que tiene que ver con el conocimiento, la educación y las nuevas tecnologías aplicadas al mundo empresarial y la propia ciudad. Málaga tiene un tercer, digamos, vector de desarrollo que tiene que ver con la sostenibilidad, todo lo que es el respeto ambiental, el litoral, el desarrollo de ese litoral, el posicionarse en un Mediterráneo, en un mar de Alborán, con unas características naturales muy específicas. Y finalmente, Málaga tiene la potencialidad de desarrollarse de una manera integrada, barrio a barrio, rehabilitando y sobre todo revitalizando, por ejemplo, su centro histórico y determinadas zonas de la ciudad que a lo mejor están un poquito más obsoletas o deprimidas. Esos 4 pilares son los que hemos ido defendiendo sistemáticamente, un plan estratégico tras otro, y yo creo que lo que hemos ido variando ha sido un poco la estrategia, la estrategia para conseguir eso. Entonces tú me preguntabas, por ejemplo, de cara a futuro. Pues de cara a futuro, por ejemplo, cuando hablábamos de turismo y cultura en el primer plan, hablábamos de un posicionamiento quizá más de ocio y turismo en general, sin concretar el cuál era ese nicho de mercado específico del ámbito turístico. En el segundo plan ya vimos claramente que los 3.000 años de historia de Málaga no nos habían permitido pues tener ni una Alhambra, ni una mezquita, ni un gran monumento, pero sí una historia que estaba pues imbricada en la gente, en nuestra forma de vivir, de ser, nuestra gastronomía, en fin, en tantas cosas que eso sí era un atractivo de lo que se estaba llamando el turismo urbano cultural. El apostar por eso, el dar un complemento de servicios y de posibilidades a eso, como ha sido la extensión de todo el sistema, el sistema hotelero, la mejora de la calidad del hostelero con esa cónsula y con esas escuelas de hostelería, el dar pues unos museos, una red de actividades culturales, una cultura en la calle. Todo eso yo creo que ha sido y será lo que haga que Málaga siga posicionándose ya no a nivel andaluz ni nacional, sino a nivel internacional como una ciudad realmente de cultura.
Somos la segunda Barcelona, ¿no?
Sí, están en España ya que vienen de muchos sitios.
De la mano.
Sí, ayer o antes de ayer atendíamos a unos profesores del IES, que sabéis que es uno de los institutos a nivel mundial más conocido de formación empresarial, y quieren hacer un caso de la ciudad de Málaga precisamente por esta transformación de esos 20, 20 y tantos años en que Málaga pues ha ido cambiando para todo el que viene de fuera muy llamativamente.
Yo quería felicitar también a Mari Carmen, amiga y compañera de facultad desde hace muchos años, que aunque no lo aparente, y además también le queríamos... No, quería decir que cualquier economista que se precie debería meterse en la página web y ver cómo se ha realizado una planificación estratégica y cómo se está llevando a cabo y los cumplimientos del primer plan estratégico hasta dónde ha llegado. Es una verdadera obra de arte conseguir eso con una política tan dividida como hemos tenido en esta ciudad, con un alcalde del Partido Popular, una Junta de Andalucía, del Partido Socialista y tantos intereses políticos controvertidos. La Fundación CIEDE, desde mi punto de vista, ha sido la impulsora del consenso en muchos de estos puntos y ha evitado que se atribuya a los partidos políticos el mérito exclusivo, permitiendo que progresen muchos de estos grandes proyectos. El AVE, el puerto, todo lo que rodea estas actuaciones, que en muchos casos han sido microactuaciones incluso. Creo que es una labor muy a destacar y que tengo que felicitarte públicamente como compañera y como la ejecutoria que estáis haciendo.
Muchas gracias. De todas formas, el mérito no es mío, lógicamente.
La directora, algo
tiene que ver. En realidad, todo hay que decirlo, una de las cosas que destacan los patronos que tenemos en la Fundación cuando están tanto dentro como fuera de la Fundación, es que dentro de CIEDES en realidad se piensa como ciudadano. Se piensa en la ciudad como persona que quiere que su ciudad y su territorio se desarrolle a futuro. Y es verdad que muchas veces debates que en el día a día están encontrados y existe pues esa dificultad a la hora de llegar a acuerdos, dentro de CIEDE se hace siempre un esfuerzo por buscar las vías de negociación, de diálogo, de mediación, hasta conseguir que se llegue a los acuerdos que hacen falta para salir adelante. Claro.
Si uno analiza algunos de los puntos del plan estratégico, puede llegar a comprender cómo esta segunda pata que ella decía, por ejemplo, de los servicios a empresas que se están prestando con las nuevas tecnologías, pueden llegar a ser competitivos a través de la acción de esta fundación y concreto. Por ejemplo, las acciones en lo que son la mejora de la red de comunicaciones y la mejora del bienestar en la ciudad están produciendo que Málaga, que es una ciudad que permite tener un nivel retributivo mucho más bajo que sus competidores en este mismo sector, como puede ser Barcelona o Madrid, pues atraiga, y encima con una calidad de vida muy alta, atraiga no solamente a la empresa y a las empresas, porque además, unido también con nuestra universidad, se puede buscar muchos profesionales cualificados que estén dispuestos a venirse a Málaga por un precio, por un salario bastante inferior al que tendrían que ofrecer probablemente en Madrid o en otra ciudad. Y eso está consiguiendo que nuestra ciudad de la tecnología esté tomando un segundo impulso en este momento, gracias a todo el trabajo que se ha realizado, sobre todo en comunicaciones.
Sí, realmente en Málaga hoy día con cualquier empresario, por pequeño o grande que sea, que tú hables de si en Málaga es fácil, pues invertir, trabajar a nivel empresarial, crear redes de contacto, tener acceso al capital, a las grandes empresas y demás, te dirá que sí, que Málaga se ha creado en los últimos años un ecosistema de innovación que facilita mucho, hombre, que tiene sus defectos, lógicamente, pero que facilita mucho el que cualquier pequeño empresario, emprendedor incluso, que quiere iniciarse en el mundo de las tecnologías y del apoyo a las empresas a través de estas tecnologías, tiene muchas facilidades. Ahí hay que destacar, como tú decías, el papel de la universidad, el papel del parque tecnológico, el del propio ayuntamiento, que tiene no solo un área, sino varias empresas como el INFE, ProMálaga, etcétera, que apoyan toda esta actividad. Yo creo que han sido fundamentales para que esto pues pegue un empujón suficientemente grande como también como para atraer también a esas inversiones extranjeras y a esos empresarios que empiezan a preguntar, bueno, ¿qué pasa en Málaga?
Y que se queden, además.
Claro, efectivamente.
Me gustaría que habláramos de un proyecto con el que tiene mucho que ver CIEDE, es un proyecto de futuro, pero también de pasado, porque me estoy refiriendo al Plan Guadalmedina, ¿no? A la integración del río en la ciudad. Hace unas semanas las administraciones han firmado el protocolo del Guadalmedina, junto al ayuntamiento principalmente, pues para ponerse a trabajar. CIEDE, decíamos, tiene mucho que ver con este Plan Guadalmedina, que recordar, entre otras cosas, que convocó el concurso de ideas hace 4 años, que ganó el arquitecto José Seguí sobre la integración urbana del río. ¿Qué va a pasar con ese protocolo? Porque ahora se firma un protocolo, parece que todo se sigue dilatando en el tiempo. ¿Podremos ver alguna vez la solución del río ya con nuestro ojo ya definitiva, ese río integrado en la ciudad?
Sí, 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 yo creo que sí, y no solo porque la esperanza es lo último que se pierde. Sí, bueno, vamos a ver, efectivamente nosotros empezamos a impulsar el proyecto Guadalmedina porque era un proyecto estrella, de los que nosotros llamábamos estrella dentro de nuestra planificación estratégica, apoyada por todas las instituciones, y bueno, empezamos con ese concurso de ideas hace 4 años, pensando que el protocolo iba a ser algo mucho más inminente en el tiempo después del concurso. Es cierto que nos ha costado porque hay que decir que el Guadalmedina es un río que no solo es de Málaga, empieza en la Sierra de Cártama, es decir, que de Casa Bermeja, atraviesa varios municipios, por tanto tenemos ahí competencias de hasta 5 administraciones en todo lo que tiene que ver con el río. Como yo decía antes, gran parte de nuestra labor es ese, sentarlos a todos, empezar a dialogar, y ahí, bueno, pues nos ha llevado un poco más de tiempo de la cuenta el conseguir que finalmente se materialice en un protocolo de intenciones. Ahora, en estos momentos, a partir de ese protocolo, también hay que decir que se está creando una vía de diálogo directo entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía en todo lo que tiene que ver con el río más urbano. En concreto, bueno, pues tenemos ahí previsto antes de final de año conseguir que se consensúe entre esas dos administraciones las bases para un concurso que se va a sacar para definir el plan especial del Guadalmedina. Sabéis que en el Plan General de Ordenación Urbana de Málaga ya se recogía la necesidad de un plan especial para este espacio y pues lo que hemos intentado es impulsar la definición de ese plan especial y además que se haga por concurso público, es decir, que se saque a la ciudadanía, igual que hicimos con el concurso de ideas. Y en estos momentos pues están, bueno, desde la firma del protocolo, que fue el 17 o 18 de octubre, si no recuerdo mal, hasta ahora se han celebrado hasta 3 reuniones entre Junta y Ayuntamiento para ir consensuando esa base del pliego que se va a sacar a concurso del plan especial. Y también se ha consensuado las modificaciones que se quieren hacer sobre el proyecto que presentamos desde Fundación CIEDES de vía ciclista y senderista, porque bueno, lo que sí ha quedado claro a partir de la firma del protocolo es que no se va a permitir por parte de la Junta un uso intensivo del cauce, de lo que es el lecho del río. Se puede hacer puntualmente y en ese sentido CIEDES va a seguir siendo la oficina del río por el acuerdo que tiene con el Ayuntamiento. Vamos a seguir tramitando todo tipo de permisos para quien quiera realizar actividades en el río, pero intentando regular pues que ese uso se haga dentro de las normas que nos pone para su uso la autoridad hidráulica. Pero se pueden seguir haciendo actividades, solo que debemos intentar en la medida de lo posible hacerlas con a través de la oficina del río, que nos van a decir cuáles son esas condiciones. A partir de ahí vamos a seguir dentro del plan estratégico. Tenemos ya creado un grupo de prospectiva que llamamos dentro de la estrategia Málaga 2020, que va a trabajar sobre el río Guadalmedina e ir haciendo propuestas para la materialización de ese plan especial, que se hará una vez definido por fase. Y sí, veremos, yo espero que en breve, porque la idea es que al mismo tiempo que se redacta el plan especial ya se esté trabajando en proyectos concretos de transformación del río, y de manera que cuando terminemos de definir ese plan especial prácticamente tengamos también acordado ya entre todas las administraciones un mínimo de proyectos de transformación por fase del río Guadalmedina.
¿Se puede dar algún plazo? ¿Cuándo vamos a empezar a ver cosas o cuándo podría estar ya ese plan especial ya decidido? ¿Cuál va a ser?
Vamos a ver, lo normal es que la redacción de un plan especial de este ámbito y de este volumen, pues mínimo tarde un año, año y medio en redactarse, en pasar por todos los procesos que sabéis que tiene de exposición pública, etcétera, etcétera. Es decir, que yo creo que hasta dentro de 2 años tendremos que tener paciencia porque se estará definiendo qué es lo que se puede o no se puede hacer en el río, pero a partir de esos 2 años lo normal sería ya empezar a ver la transformación del río en la ciudad.
Para terminar, que nos queda muy poquito tiempo, te quiero pedir un dato, una previsión. ¿Cómo va a cerrar Málaga capital este año, si hablamos de la economía? ¿La economía de Málaga cómo va a estar al cierre del ejercicio?
Eso yo creo que se lo tienes que preguntar a Fernando, que es el que realmente
bueno, pero la Fundación sí que tiene también sus boletines y hace unas previsiones muy concretas además.
Sí, bueno, hay que decir que gracias a la colaboración que mantenemos con Unicaja y con Analistas Económicos de Andalucía, pues todo el trabajo que hacemos de análisis de la realidad cuenta con una seriedad y una credibilidad importante. Y bueno, Málaga esperamos que este año lo cierre mejor incluso de lo que estaba previsto, y quizá en materia de empleo estaremos ahí justos, pero mejor que el año pasado. Y vamos a ver, como digo, Fernando es el que realmente sabe y no tiene la bola de cristal como debería, pero casi, yo me fío más de lo que diga Fernando.
Nada,
por muy descabellado que sea.
Seguimos creciendo.
Bueno, que eso es lo importante. Bueno, pues tenemos que despedir. Muchísimas gracias a Carmen García, sí, la gerente de la Fundación CIEDES, por acompañarnos hoy en el programa. Y la semana que viene, pues esperamos a Paloma Moreno y a Fernando de la Cázar aquí en este Gabinete de Economistas. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí este Gabinete de Economistas. Ya sabes, en una semana volvemos, la cita los martes de 1:30 a 2 en COPE más Málaga, 93.4 de FM. Ahora te quedas con Mediodía COPE y a las 2:20 te espero de nuevo para contarte las noticias del día aquí en Málaga. Los economistas vuelven la semana que viene. Hasta entonces.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
¿Qué manera, una sonrisa tan verdadera, puede llevarte hasta donde quieras? Puede enseñarte que todo pasa por una
se desnuda el alma, es poco lo que queda. Hoy no tengo preguntas, no quiero respuesta. No me importa lo que pase, yo te dejaré en la puerta abierta. No he vuelto a ver la boca que cambió mi pobre suerte. Todo quedó en la noche que en tu calle me hice fuerte. Me recordaste que la vida son dos días. Solo quiero agradecerte por cerrar mi herida. ¿De qué manera una sonrisa tan verdadera puede llevarte hasta donde quieras? Puede enseñarte que